Hola a todos, bienvenidos a Bendito Fantasy, un podcast dedicado a discutir sobre Fantasy Premier League en español. Mi nombre es Leo y hoy vamos a platicar sobre un montón de cositas que pasaron, cosas interesantes. Por ejemplo, Kevin De Bruyne nos hizo sufrir a todos cuando no jugó, luego entra amarilla, cero puntos y de repente hoy se avienta 4 asistencias para el monstruo, el androide que hace 5 goles. Y entonces cuando tú creías que ya no los quieres, que no los necesitas, te hacen pensar tu vida 2 veces. Se viene la 27, que es una jornada muy tranquila con respecto a lo que estamos viviendo en los últimos días, pero después volvemos a tener cosas interesantes, dobles jornadas, blanks, etcétera. Entonces volveremos a platicar un poquito ya más a fondo de eso con la nueva información que ha ido surgiendo. Y para hablar de todo eso y mucho más, me acompaña el profe. ¿Cómo estás, profe? ¿Cómo te ha ido? Lo veo. Tengo que empezar felicitándolo. Veo la playera ahí roja de Liverpool. Bien ganado ese partido. No pude ver el final. Ya me llevaron de la casa y no pude ver el final. Pero pues sí, obviamente vi la victoria, el gol de Virgil van Dijk, que por cierto ya había metido otro también de cabeza ese mismo partido. Entonces, pues felicidades. Contento, me supongo.
Bueno, primero que todo, un saludo a todos nuestros oyentes y a todos los que nos ven. Y pues, por supuesto que sí. Primero, yo creo que Chelsea fue un digno rival y el partido estuvo muy parejo. Muestra de eso fue que se fue el tiempo suplementario y tuvieron opciones. La verdad es que siempre las finales con Chelsea han sido muy parejas, pero en esta ocasión una genialidad de Virgil fue la que nos dio la victoria. Entonces, reconocer siempre que el rival estuvo siempre a la altura y bueno, tienen un buen equipo ahí. Ojalá que puedan seguir haciendo el proceso y que dejen madurar a tantos chicos juveniles. Ojalá que se dé, ¿no? Y pues obviamente la felicidad de saber que con el proceso de Klopp, por lo menos ya en este momento, no va a terminar sin un título.
Exacto, esa era importante. Creo que esta final es de las más jugadas, si no es que la más jugada.
Sí, yo
pienso. Y Chelsea rompió un récord por ahí con esta final de ser el primer equipo que pierde 6 finales consecutivas.
El antirrécord.
El antirrécord. No sé, algo tendremos en común. Dice el Neil que es porque yo les voy a Chelsea, entonces está hablando de una manera espectacular. Le digo, ¿qué hacer con estos poderes? ¿Qué hacer? ¿Quién queremos que no gane este año? Pero sí, bueno, esa es la primera parte, obviamente, de las felicitaciones y las alegrías. Obviamente también, pues, queda lo que nos dejó la jornada, que es chistoso, ¿no? Se acaba hasta el lunes, cuando tuvimos menos 2 partidos, ¿no? Entonces, las alargan lo más que pueden.
Sí, fue una jornada extraña porque tuvimos partidos, algunos partidos que no se jugaron, y sin embargo, las puntuaciones estuvieron altas. Vimos puntuaciones por encima de los 80, entonces hubo muchos goles, muchísimos goles en la jornada.
Con razón yo voy tan mal. Si hay gente con 80, yo tengo 45 puntitos ahí. ¿Completaste un 11? ¿Completaste tus 11 jugadores?
Y completé 11 y hasta tuve para poner en la banca.
Oh, bueno, es que eso es la planeación, ¿eh?
Dejé a uno en la banca y al que dejé fue a Kevin De Bruyne.
Mira, te digo, yo en algún momento lo planteé en el grupo de Bendito Fantasy en el WhatsApp. Les dije, el profe viene del futuro. Lo que no sé es de cuánto tiempo en el futuro viene, pero es que eso es una visión ya de plano. O sea, no solamente deja en la banca a De Bruyne, sino que también tiene en su equipo a Brian White, que mete gol el fin de semana. ¿Quién fue tu capitán?
Mi capitán fue Erling Haaland. Justamente cuando hablamos de los capitanes, decíamos, Erling Haaland es como el permacapitán, ¿no? El capitán permanente. Y precisamente hablamos, bueno, Hay otras opciones, miremos quiénes están. Y la segunda opción que me parece la mejor, Ollie Watkins, y después pues de Osaka. Y ambos hicieron más puntos que. Eso fue algo chistoso, pero bueno, o sea, al final de eso se trata, ¿no? Analizar la opción.
Y además, digo, lo retuiteamos en el fin de semana, pero Wolves, todo el mundo hablaba de Hee-chan y todo el mundo hablaba de Pedro Neto. Solamente oí a una persona, o leí a una persona decir el Sarabia, y Sarabia fue el que metió el gol, y tú para meter un par más, ¿eh?
Sí, sin duda.
Entonces, bueno, muy bien. Sí, vas a decir algo.
No, sí, iba a mencionar que la jornada tuvo varios héroes diferenciales y ahorita que a medida que vayamos viendo los diferentes marcadores y los jugadores, pues vamos a ver las sorpresas que trajo la jornada.
Bueno, empezamos con la primera sorpresa de la jornada, si te parece. Vamos a la mini liga que nos dejó este top 5. Y no sé si me oyes, si estamos todos bien,
Sí,
audio. Perfecto.
perfecto.
Número 5, del 5 para arriba. Bogo B Squad. A ver, tú tienes buena memoria. ¿Este había entrado antes en el top 5?
Este nombre sí no lo recuerdo. A este vato sí no lo recuerdo.
José Roberto Delgado, bienvenido a la Elite del Fantasy en español. 60 puntos esta temporada y 1651, 20.000K. Pues ahí está, ya con eso entra en este podio tan prestigioso. Rústicos FC de Pedro Manchero, 75 puntos. Tienes razón, la gente que se manchó aquí con puntajes muy altos. Beast Mode de Tiziano Mas baja a tercer lugar, o bueno, baja porque hubo unos movimientos ahí. 48 puntos, un poco más normal desde mi punto de vista. Franco Canadiense FC, que había llevado, no sé, 10, 15 semanas, ya no tengo ni la cuenta. En el primer lugar baja por 44 puntos esta jornada y 1678 totales a segundo lugar. Y ni más ni menos que el profe. El profe Martín Arrieta, 66 puntos esta jornada, empate técnico en 1678 y 4900 en el mundo. Yo ahí no entiendo bien cómo está esa cosa porque tienen los mismos puntajes, pero no son el mismo número. Entonces, ahí hay varios criterios de desempate. Tal vez por ahí aparezca algún articulito próximamente en la página de benditofast.com explicando, ¿no? Porque tenemos el mismo puntaje. ¿Qué pasó? Bueno, hay varias cosas. Hay quién se inscribió primero, quién ha hecho menos cambios, quién hizo mejor puntaje esta jornada, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, pues con eso, profe, me pongo de pie.
Sí, hay que es yo mencionaba que es difícil llegar y es aún más difícil mantenerse, ¿no? Y la recta final tiene muchos movimientos todavía. Entonces, vamos a ver qué va a pasar, pero por ahora ya el solo llegar allí, pues es un honor, sin duda.
Así es, así es. Es la primera vez que alguien de la Liga de Bendito Fantasy es el primer lugar de los que hacemos el programa. Entonces, es un hito también aquí en la historia de Bendito Fantasy. Y me puse a ver rápidamente cómo estaban los dos. Los dos ya usaron dos chips. Él ya usó sus dos wildcards. Tú ya usaste tu primer wildcard y tu triple capitán.
Sí.
Entonces, con eso medio se nivela la cosa. Creo que el segundo wildcard va a ser muy importante y ya platicaremos un poquito hoy sobre qué, cuándo, dónde utilizarlo. Hay varias estrategias, pero pues ahí todavía queda un triple capitán que obviamente los que lo usamos con Haaland del otro día no salió de la mejor manera y pues también eso da un poquito ahí de picante a la situación.
Sí. Te digo que vamos a tener un photo finish, una final de impresionante, porque además durante la jornada estamos diciendo, no, me superó por un punto, no, metieron otro gol, entonces le está restando a Reguillón, entonces, no, Reguillón amarilla, perdí otro punto, ya estoy, entonces, la jornada fue bastante emocionante, fue interesante, sí. Todo el movimiento, sin duda.
Estuvo buena. Bueno, pues, ¿qué define todo esto? ¿Qué te hace ser el líder de la miniliga? ¿Son los cambios, son las estrategias de quién entra y quién sale? Hablemos de eso ahora, que están en pantalla los 5 más comprados, los 5 más vendidos, y tenemos movimientos interesantes. Mira, cuando estaba haciendo esta gráfica, normalmente tengo las imágenes de los jugadores y cuando las activo, veía que justamente este par de jugadores estaban exactamente al revés. El más comprado es ahora el más vendido es ahora el más comprado. El número 5 de los más comprados, Heung-Min Son, ya regresó al equipo, ya estamos otra vez en el radar. Heung-Min Son, comprado. Douglas Luiz, Bukayo Saka, Mohamed Salah y Dominic Solanke cierra esta lista de los más comprados. Mencionar que ambos, primero y segundo lugar, tienen banderita amarilla. Salah, bueno, ya sabemos que trae unos problemillas ahí musculares. Y Solanke, una lesión ultra reciente que hoy nos venimos a enterar.
Sí, Bournemouth jugaba hoy por la FA Cup y todos nos sorprendimos porque no estaba Solanke en la alineación, ni siquiera estaba en el banco. Hace como dos rondas, ellos también lo dejaron descansar. Entonces algunos pues dijeron, no, es simplemente un descanso. Pero resulta que no. Después del partido en rueda de prensa, Andoni Iraola dijo, Solanke tiene un golpe en la rodilla. Al parecer, o sea, dijo, esperamos que esté bien para el partido el domingo. O sea, no parece ser muy grave, ¿no? De todas formas, pues hay tiempo. Ya veremos si están más entrenamientos o no, pues para saber. Era un partido muy bueno porque era contra Burnley. Y ese es un rival que ha conseguido bastantes goles, entonces era una buena oportunidad para un super hole ahí.
Sí, bueno, es que todo mundo tenemos la vista en Solanke, no solamente por este, sino por el que sigue, que es doble para ellos. Sí. Entonces, y viene en la 28, o sea, es un doble que es Sheffield United y Luton. Entonces, son 3 partidos al hilo que son bastante importantes en términos de posibilidades de goles. Y si no está Solanke, ya no sé qué tanto confío en las victorias y en las goleadas o lo que sea que pueda venir desde el punto de vista de Bournemouth.
Pues Semenyo tuvo una buena racha hace unas fechas atrás y está Tavernier también. O sea, digamos que ellos, Billing, tienen algunas armas, ¿no? para atacar, pero pues obviamente Solanke es su principal jugador en el ataque.
Por ejemplo, así ya para ponerlo muy bien puntualmente, hoy pierde Bournemouth, ¿no? En el partido que tiene afuera de la Copa y precisamente pues les hizo. Yo no siento que sea el problema tanto que pierdas al jugador que meta el gol, sino pierdes ese punto focal que ancla defensas, que jala marcas, que hace esa labor para que otros jugadores tengan Semenyo o lo que sea, tengan esas actuaciones. Entonces vamos a ver, esperemos que no sea muy grave este 75% de posibilidad de que sí juegue. Y bueno, si no es esta, por lo menos para la siguiente.
Sí, de todas formas, Bournemouth no puso toda su alineación titular. Habían algunos jugadores que efectivamente no son habituales. Y pues eso habla también de su fondo de armario. Y al final de cuentas, es un equipo que sigue siendo un equipo que venía de Championship. O sea, que no ha tenido una inversión tan, tan fuerte como, digamos, otros que sí tienen chequera como el Forest.
Bueno, y que es importante decir, o sea, están metidos ahí en el descenso, o sea, siempre están peleando esos últimos puestos. Sí. Entonces, ¿qué van a priorizar más? ¿Un partido de Copa que no importa tanto? O sea, siempre es bueno ganar una Copa, pero ¿la van a ganar? ¿Quién sabe? Entonces mejor priorizo el que es importante sí quedarme para el año que entra, ¿no?
Sí, sí.
Y este, y por eso pues se puede considerar que por eso fueron algunas de las jugadores banqueados.
Sí.
Hablando de los otros jugadores, Salah, ¿se ha sabido algo sobre él? ¿Crees que regrese para esta?
Mañana Liverpool juega contra Southampton, donde se espera que al final del partido de Copa le preguntaban de la final de la Carabao Cup, le preguntaron a Jürgen si sabía que para el próximo partido del miércoles quiénes iban a jugar, y dijo ni siquiera sabía que había partido el miércoles, un poco como en broma, como jugando, pero a lo que iba era como realmente algunos dicen esperamos que haya mucha rotación. Entonces, no se ha sabido nada concreto acerca de Salah. O sea, ha hecho trabajo diferencial y vimos a Darwin y a Salah en trabajo de recuperación. Entonces, mañana tal vez si lo vemos en el banco, pues sabremos que puede estar disponible. Y si no, pues estén ahí de una vez. Nos siguen en la cuenta de Twitter y ahí ponemos las actualizaciones acerca de todos los... el estado de los jugadores.
Sí, también ahí procuro en el Discord poner en el canal específico de lesiones. Bien. Algunas de las, no las pongo todas, antes sí se podía porque teníamos una conexión directa, pero Twitter cerró esas conexiones directas, entonces ya no se puede. Pero bueno, cuando son jugadores así importantes sí los monitoreo y los pongo ahí. Sin embargo, bueno, pues ahí queda, ¿no? Voy a irme a la lista de los más vendidos para ponerlo en contexto de los más comprados, porque están algunos interesantes. Pedro Porro, Julián Álvarez, Højlund, Diogo Jota y De Bruyne. Diogo y Højlund descartados, lesionados, no están por unas semanas o varias semanas. Pedro Porro tiene amarillo, pero es como más amarillo-naranja. Él sí es 50% de probabilidad, él sí es como para monitorear. Pero los dos del City están sanos y la gente los está vendiendo. Sobre todo a Kevin De Bruyne, que hoy se sirvió con la cuchara grande 4 asistencias para Haaland. Entonces, yo vi un comentario tuyo en Twitter que me pareció perfecto. Decías, ¿qué quiere decir que juegue 90 minutos? Que está sano, que está bien para poder jugar.
Sí, había gente que decía como, bueno, ¿y ahora qué hacemos? Jugó 90 minutos y tiene el derbi contra Manchester United el fin de semana. Entonces lo va a sentar y pues lo que yo entiendo es que si jugó los 90 minutos es porque puede jugar 90 minutos. Y no va a sentar a su mejor jugador contra el Manchester United. Vean, sí, puede ser lo que sea, el equipo puede venir a estar mal, tener 3-4 lesiones. Los clásicos se juegan de otra manera, siempre se juegan a muerte. Y si no, vean, o sea, sí que le metieron 6, lo que sea, cada partido, cada clásico se juega diferente. Va y estás en una carrera, porque en otras ocasiones que tienen 10 puntos de ventaja, se puede dar lujo. Aquí no puede regalar ese partido. Entonces, yo estoy seguro, después vienen y me cobran si quieren, pero yo estoy seguro que De Bruyne va a ser titular.
Y es... Doy casi seguro también, y es que no solamente es eso, o sea, ya dejaron unos cuantos puntos que eran los que hubieran podido ponerlos como primer lugar y manejar ese resto de la temporada. Sí. Ahora no, ahora sí tienen que ir correteando a Liverpool y etcétera. Entonces,
no hay margen,
exacto. Okay. Y como dices, es un clásico, y ahorita yo diría que el Manchester United está herido. Venía muy bien, creo que llevaba como 4 partidos seguidos ganando y de repente se enfrenta a un Fulham que yo vi ese partido, fue un muy buen partido por cierto, y Fulham jugó muy bien, Fulham les hace el juego y termina ganándoles 2-1 en Old Trafford, que es, este dato es brutal, pero ¿sabías que es la primera vez que Fulham gana de visita en todo el torneo?
¡Wow! Da paso.
Entonces, pues una cosa que duele en Manchester, y este partido para Manchester United es importante también, entonces ellos van a salir a buscar, a hacer, va a ser interesante, creo que van a haber goles. No es poco frecuente que de repente el City se, se manche con ellos. Por ahí hubo un 6-1 alguna vez hace no mucho. Entonces, ¿sabes? No.
Sí, mira que de todas formas, o sea, el fútbol y los partidos hay que jugarlos. O sea, recuerdo hace una semana contra Copenhague en Champions, que todos esperábamos que nos arrollaran, que les pasaran por encima. Y el Copenhague empezó ganando el partido. Sí, Copenhague se les dio pelea y no se las dejó fácil. Y entonces también es como decir, bueno, o sea, sí, sabemos que el City es una máquina, pero uno sabe, un penal, un error de Ederson o lo que sea, ya estoy revisando, empezó ganando City y lo empató después el Copenhague. Y entonces, o sea, todos decían, no, ha sido una planadora, no sé qué. Bueno, al final les dieron mucha más pelea de lo que se esperaba. Yo, vamos a ver si el City, si el United de pronto tiene algo de corazón y no se entrega tan fácil. Además, no voy a decir que le voy a estar haciendo fuerza, pero si pueden darnos una mano, no estaría mal.
Ahorita que todas te están saliendo, no es poco probable. Pero bueno, el punto aquí, a lo que quería llegar es que es claro que la gente está buscando el dinero de De Bruyne para a ver a quién compró. Sí. Y hay varios jugadores importantes en esta lista. Obviamente está Salah, que es muy caro, 13 millones. Está Heung-min Son, que ya lo mencionamos la semana pasada, y hoy pues ya estamos mucho más cerca de eso. Es un jugador que sí tiene partido ya fijo para la 29, que va a ser un blank importante. Y por ahí, pues tal vez algunos todavía están utilizando esos fondos para traer a Bukayo Saka, ¿no? Es que es el tercero más común.
Bien, sí. Sí, yo creo que, o sea, lo que pasa también es que en el medio campo hay bastantes opciones, ¿no? Entonces, hay mediocampistas que de pronto tienen un rendimiento bueno. Y pues, por el costo de Bruyne, tú puedes decir, bueno, si Palmer está haciendo 6 puntos en promedio por partido, entonces, pues, vale la mitad de lo que vale de Bruyne. Pues, y ya el City no tiene fecha doble por ahora. Entonces se entiende, ¿no? Yo de todas maneras siento que no es la mejor. A mí me tienta vender a De Bruyne por Son, pero no sé si es la mejor fecha para hacerlo.
Aquí va a haber una situación y es que depende de la estrategia mucho de qué vas a hacer en la 29. O sea, en la 27 Heung-min Son juega contra Crystal Palace.
Oh.
Entonces, esta puede ser una buena fecha para Spurs, porque pues Crystal Palace no es un equipo que esté siendo tan efectivo, aunque ahorita, bueno, están en esta etapa de transición post cambio de entrenador y todo esto. Pero si piensas, por ejemplo, utilizar tu free hit en la 29, no necesitas acelerarte, puedes guardarlo, puedes hacer otro cambio interesante. Incluso si vas a usar el free hit aquí, entonces tendrías que empezar a planear para el siguiente blank que viene más adelante, ¿no? Y entonces empezar a armar tu equipo hacia allá y no necesitas a Heung-min Son en este momento. Ahora, si es el otro caso, y voy a hacer el switch aquí al calendario para podernos guiar un poquito, porque tenemos, obviamente todavía no están fijas las fechas de doble jornada más adelante, pero sabemos por lo que platicábamos la vez pasada, cómo más o menos se pueden acomodar.
Sí.
Y eso nos dice, ok, estos equipos puede que sí jueguen más adelante y estos hacen lo que los tienes que irte enfocando porque te quedan 2, 3, 4 jornadas para irlos trayendo a sus jugadores, sí, ya que ya no vas a tener tu free.
Sí, eso te obliga, o sea, digamos, por ejemplo, algunos managers estaban entre escoger a Quagichai y a Douglas Luiz, y como el Aston Villa de los equipos que tiene confirmado partido en la fecha 29, pues prefirieron traer a Douglas Luiz con pues el grato resultado de que hizo 15 puntos y fue una buena compra, ¿sí? Entonces, lo mismo los que compraron a Bowen, por ejemplo. También West Ham juega en la 29 y eso pues obviamente que fue un hit porque hizo 20 puntos, o sea, fue algo muy bueno. Entonces, sí, digamos que un Mason te asegura tener un jugador, incluso te asegura tener un capitán, porque sabemos que John Mason es un jugador que es perfectamente capitaneador. Entonces, digamos, si tú tienes otro espacio, como por ejemplo, si es por De Bruyne, pues, con la forma de lo que vimos, sí, era el Luton Town contra el que está jugando hoy, pero sabemos que pues, eso puede bien, perfectamente puede pasar el fin de semana. Entonces, o sea, si tú piensas que Heung-Min puede hacer más puntos que De Bruyne, o por lo menos más o menos lo mismo, y lo quieres traer, pues pensando en la 29, pues no sería un mal movimiento, pero después si ves a De Bruyne meter 2-3 asistencias, no estés ahí sufriendo.
Ahora, obviamente, voy a voltearme y dar el abogado del diablo. ¿Por qué vender a De Bruyne? ¿Cuál es el caso hacia ese lado? Manchester United en casa. Ok, es un partido que va a ser peleado, ríspido, lo que quieras, pero creo que es de los que puede ganar Manchester City. Sí. El siguiente es Liverpool de visita. Entonces, ahí sí vamos a ver, es literal, como hemos dicho, una final, ¿no? Entonces, ahí va a estar muy importante. Luego tienen a Brighton, que pues Brighton no se sabe, a veces son muy buenos, a veces son muy malos. Y después tienen a Arsenal, que es otra final. O sea, dependiendo de lo que pase en la 28, en ese partido todavía se puede definir mucho. Y hasta un Villa que, aunque no es tan bueno de visitante, pues siempre puede sorprender. Ya hasta la 32, pero ve, fíjate, hasta 6 jornadas en adelante, hablamos de que jueguen contra Crystal Palace. Entonces, tal vez mover a tus jugadores del City, sobre todo los caros, en este periodito que está un poquito difícil y que no sé si haya muchos goles, etcétera, pues sí podría ser una buena idea y traerte a Salah o a Heung-Min Son o algún otro que van a tener un poquito más fácil ese calendario. Por ejemplo, Son rápidamente tiene Crystal Palace, Aston Villa, Fulham, Luton, West Ham y Nottingham Forest, mucho mejor.
Sí, es que eso era lo otro que iba a decir. O sea, es lo que siempre hemos venido a decir. No dudamos de que un jugador pueda hacerlo, pero siempre vas a querer el que haga más puntos. Entonces, sí, claro, en un derby de pronto el partido termina siendo cerrado, un 2-1 o algo así. No sé, De Bruyne hace alguna asistencia. Y en el otro está Heung-Min Son que mete 2 goles y una asistencia. Entonces, hizo más. Y al final, pues, eso es lo que estaba buscando, ¿no? Recordar también que después del partido contra United, Manchester City juega en Champions y después visita Liverpool. Y entonces ahí es donde decimos, bueno, también se empieza a apretar la agenda y obvio, ya tiene una ventaja sobre el Copenhague. Entonces lo más probable es que veamos el partido de Champions con rotación, con alguna nómina alterna. Y digamos, por ese lado, salvo que sea algún tema de alguna lesión, veremos a De Bruyne jugar en los partidos trascendentales que son de United y el de Liverpool.
Exacto. Sí, yo pensaría lo mismo. O sea, tal vez es banca en Champions League por si es necesario arma secreta y lo avientas. Pero obviamente si ya vas ganando y vas a casa y todo, es difícil pensar que lo van a meter para algo más, ¿no? Y sobre todo porque el De Bruyne, pues sí viene de una lesión y lo están cuidando y cuando pueden hacen que no juegue. Entonces, bueno, ahí está la situación de De Bruyne y quiénes son sus potenciales sustitutos, que no leí los de los partidos del Liverpool, pero déjenlos pongo aquí que es más fácil leer. Liverpool tiene una Nottingham Forest esta semana. Luego, obviamente, el que ya comentamos del City. Everton, Brighton, Sheffield United de la 31 y Manchester United. Otro mejor calendario definitivamente. En cuanto pasen esa 28, Liverpool va a subir al top 5 de esta tablita.
Sí, ahí hay también de nuevo el de Southampton que se juega mañana y estaría también atravesado, ya debe jugar contra el Sparta Braga por Europa League. Entonces, también con la nómina tan corta como la tenemos, ahí sí va a estar un poco más, pues, más difícil. Yo creo que en este momento opciones en el Liverpool. Lucho viene haciéndolo muy bien, por 7.5, que es una buena opción. Y pues, de resto, yo creo que O sea, en general hay que esperar mucho. Si está en Darwin, o sea, en general creo que ahí ya tendríamos que mirar más adelante para poder dar un comentario más acertado sobre el Liverpool.
Sí, asterisco en Liverpool por la cantidad de impresionante de lesiones que tienen, pero al mismo tiempo decir que importando un poco porque los chavitos que entran igual la hacen en.
Hay que monitorearlo. Yo creo que hay varios de esos chicos que seguramente los van a agregar al juego, porque ni siquiera deben estar ahí en la lista de jugadores de Liverpool.
Sí, quién sabe, pero por ejemplo, por uno que lo hizo muy bien empezandito, este Bradley, que la verdad es que de esos súper ultra baratos, que si sigue la enfermería como está con Liverpool, puede ser muy bueno para quitarte costos en el equipo. Y pues con estos partidos, quién sabe, tal vez podría ser hasta bueno en puntos.
Sí, hay que hacer el scout, sin duda.
¿Qué otro equipo te está llamando la atención en estos momentos?
Bueno, tú mencionabas a los Spurs y aparte de Heung-Min Son, ahí los Spurs tienen varias opciones para digamos, cubrir, no solamente si queremos también cubrir otras posiciones como el medio campo, aparte del medio campo, no, la delantera, o digamos, tenemos. Sobre todo donde más está mirando a la gente sería en la defensa. Están pendientes de Pedro Porro entrenó esta semana. Está de vuelta del entrenamiento. No se sabe si hizo trabajo diferenciado, pero por lo menos sí estuvo ahí, como dicen, en campo, ya tocando el pasto. Y aparte de Pedro Porro, pues en el medio campo estaba Brennan Johnson, que lo venía haciendo bien. Brennan Johnson, tuvo contra Brighton, tuvo un gol, y contra Brentford también anotó. Antes de eso había tenido asistencia contra Bournemouth. Entonces, pues es barato. Obviamente Maddison, que no está en el nivel que había llegado antes, pero por 7.9, de pronto si dicen, oh, quiero a alguien de Spurs para cubrir la fecha 29, o porque tiene buen calendario y de pronto quiere apostar ahí, pero no me alcanza para Heung-Min Son, de pronto Maddison sí te puede servir, o el mismo Richarlison, que venía en una racha impresionante que se le paró, pero seguramente de pronto vuelve y retoma con algunos partidos un poco más fáciles.
Mañana miércoles se juegan algunos de los partidos que faltan de Copa. Con eso vamos a empezar a saber otras cosas, ¿no? Por ejemplo,
Sí.
estoy viendo, esta yo le llamo la fase del torneo, la fase Ben Crelin, ¿no? Y entonces, si van a su Twitter, está platicando aquí, hace 2 horas pone este tweet que dice, Arsenal tiene una muy buena oportunidad de tener una doble en la jornada 34. Si Chelsea y Brighton ganan mañana, ¿no? Entonces, habrá que ver qué pasa en esos dos partidos. Si Chelsea y Brighton ganan, Arsenal tiene grandes posibilidades de doblar en la 34.
Entonces,
Pero también
dime.
podrían blanquear en la 34 si Leeds y Wolves ganan mañana. Entonces, ese tipo de cosas son las que obviamente vamos a estar tratando de darles los updates como vayan saliendo. Pero mañana y en estas fechas que están jugándose estos partidos de la Copa, es cuando vamos a empezar a saber esos huecos que ahorita están todavía coloreados, pero van a empezar a aparecer en negro en las próximas semanas.
Sí, mira, yo justamente te iba a decir eso porque es que hoy, por ejemplo, Bournemouth perdió. Y entonces, si mañana llega a perder Wolves, entonces jugarían, habría partido, ¿sí? Porque se enfrentan Bournemouth y Wolverhampton. Entonces, pues esos partidos, estos duelos de Copa son trascendentales para definir la fecha. Y ahí por eso uno les dice, aguanten un poquito las transferencias, no se aceleren porque puede pasar cualquier cosa. Y te digo, o sea, sin demeritar a Chelsea ni mucho menos, pero acaban de jugar una final de 100 y pico minutos y Leeds va a ascender. O sea, la verdad es que está jugando muy bien este chico, Archie Gray, muy buen lateral. Está Jorginho Rutter, Christian Sommerville. Algunos están en duda para el partido, pero donde algunos estén. Sí, yo creo que puede ser suficiente para poner a Chelsea en aprieto. Este Joel Piroy, buen delantero. O sea, la verdad, he visto algunos highlights, no he visto partido completo de Leeds, pero Daniel James, por ejemplo, que ya vuelve a Leeds y en general tienen opciones. Yo sí creo que pueden, tienen con qué hacerle daño a Chelsea.
Así es. Sí, la verdad es que sí. Y además hay una carga importante de partidos ya.
Sí, mencionabas.
¿No? Ah, me quedé sin audio, déjame. Bueno, sin audio para el... Me voy a ir para acá.
Va, ahí está.
Te decía así que Chelsea tiene una cantidad de partidos ya importante en las piernas porque está jugando finales de Copa y luego partidos de Premier League y otra vez a media semana, etcétera, etcétera. Sí. Entonces eso también va un poquito a afectar este asunto de qué tanto también o mal le pueda ir contra Leeds. Y en la gráfica que tenía en pantalla era lo que usamos la semana pasada de Ben Crelin, que ya está actualizada, pero la actualizó cuando todavía no tenía acceso yo para hacer las pantallas, entonces no la tengo en el programa, pero básicamente está diciendo que ya hay un 52% de probabilidades de que el partido de Wolves contra Bournemouth sí se efectúe, ¿no? O que más bien que sea un blank.
Sí.
Entonces, sí, cuando sepamos qué pasa con Wolves, que también jugó y que también todo el mundo andábamos buscando jugadores de Wolves y resultó que no pudieron hacer mucho daño este fin de semana. Pero si de repente regresan, esa es una gran opción para la 29.
Sí, eso por lo menos me ayudaría, a mí me daría dos jugadores más, porque en este momento solo tengo los de Aston Villa. Y prácticamente... Bueno, con el frigide en la mano.
Eso es lo que te iba a preguntar. Hasta ahorita, ¿cuál es la estrategia que estás a la que te estás inclinando? ¿Frigide en la 29 o guardarlo para la siguiente doble jornada?
No, en este momento, ya mañana que se resuelvan, pensaré si efectivamente si vale la pena, porque unas tres transferencias y termino jugando. Si llegara a pasar Wolves, después ya alcanzo a completar siete jugadores. Y siento que con siete jugadores ya es una presentación decente. Pero bueno, de eso sí ya no me arriesgaría.
Sí, es más o menos lo que yo estoy pensando. Vendí a Richarlison esta semana para traer a... No es cierto, no a Hichan. Traje a Saka, que no lo tenía. Y era la forma de financiarlo. Pero eso pues sí, obviamente no estaba como en el presupuesto. Yo quería tener a Richarlison y tal vez buscar la forma de traer a Heung-min para la jornada 29, que sí juegan. Pero ahorita ya cuando lo vendí dije, igual no importa, porque la 29 aviento el free hit, lo manejo así, o sea, literalmente con eso me quito este problema de encima. Y luego... hay que buscar ahora sí como quien dice topar el equipo a la siguiente jornada doble, que es mover y luego tirar la wild card casi que inmediato, ¿no? Entonces estamos hablando de ahí de la siguiente estrategia. Hay gente que ya utilizó la wild card, entonces esas estrategias ya no le funcionarían, pero otra que hemos platicado es ahorita hacer los cambios necesarios para tener en la 29 suficientes jugadores, 7, 8, 9, y luego inmediatamente cambiar en la 30 con su wildcard.
Mira que, por ejemplo, yo cuando hice el wildcard de la fecha 20, ahí ya se sabía que West Ham estaba fuera, y yo tenía a Bowen y tenía a Emerson. A esos dos jugadores yo los tenía. Y a esta fecha, Bowen se mandó un hat-trick y Emerson hizo gol y asistencia. Y a mí me dolió porque yo los tenía justamente pensando, digamos, tratando de mantener esa estrategia, pero al final no lo pude sostener porque Bowen cuesta mucho y Emerson también me estaba quitando un espacio que pues yo al final vendí a esos jugadores. Y digamos que el regreso de Paquetá, es increíble cómo el regreso de Paquetá ya hizo que el equipo se viera mucho mejor. O sea, en general también, todo, ¿no? O sea, por ejemplo, estuvo Kudus en mucho mejor nivel, la defensa sufrió, pero digamos que lo sortearon, entonces en general sí, o sea, West Ham se presenta de nuevo como tienen un par de partidos que de pronto están a 29, te pueden servir, lo que tú decías, ya tal vez ahí pensar en un wildcard y sacarlo, pero sí, ese tipo de jugadores te pueden llegar a servir. pensando en esa fecha.
¿Traerías a Bowen en esta jornada?
Bueno, van contra Everton, ¿no? Y Everton...
Pero en la que sigue van contra Burnley.
Sí. Es que, digamos, por ejemplo, el fichaje de Heung-Min, los fichajes uno trata de hacerlos como para que sean un poquito de más a largo plazo, ¿no? Que te duren un poco más. Y yo siento que te va a durar más el fichaje de Son que el de Bowen, sin decir que de Bowen no te vaya a servir, precisamente por los partidos que tiene enfrente. Pero siento que alguno de Spurs, digamos, Richarlison, Madison, te puede servir más. Pero seguramente que si juegan como jugaron contra Brentford, posiblemente Bowen vuelva y haga unos 10 puntos, una cosa así.
Así es. Rápidamente, West Ham juega contra Everton esta jornada. La que sigue Burnley, que está ahí. Luego sí tienen partido contra Aston Villa en la 29.
Sí.
Newcastle, que anda bastante mal defensivamente hablando. Spurs y Wolves. O sea que por 4 jornaditas, Bowen puede ser una apuesta interesante para tu equipo y sobre todo no tan cara, porque el problema de Heung-Min Son es a veces, ¿y de dónde saco el dinero, no?
Exacto. No, y después de Wolves tiene Fulham y tiene Crystal Palace. O sea, sí, no es un mal calendario para él. Lo que pasa es que, lo que te digo, venía muchas fechas, tuvo muchas fechas sin haber hecho nada. Y entonces, pues, volvió a Paquetá y eso le, como que, lo despertó. Pero, de nuevo, a mí me parece que el fichaje es, si te alcanza el dinero, creo que sería mucho mejor. Aunque ambos son diferenciales. Entonces, por ese lado, cualquiera de los dos que traiga te puede ayudar a subir en el rank.
Pues ahí está. Vamos a hablar rápido de los jugadores que tenemos el top 10 de defensas, medios y delanteros. Empezamos con los defensas como cada jornada. Ya me busco aquí rápidamente mi imagen de defensas. Que Gabriel sigue en primerísimo lugar. 2 goles, 38 puntos. Y pues su expectativa de gol está de 2. Así le está pegando exactamente. Otro gol el fin de semana. Creo que lo anularon. No, más bien terminó siendo autogol, ¿no? Lo marcaron como autogol.
Sí, es que el cabecea y Karius, o sea, saca el balón y después Botman es el que empuja el balón y hace y entra. Entonces, por eso es que se toma como autogol y no hay asistencia porque previamente ya el portero había rechazado.
Sí, entonces Gabriel tiene que estar en la mira si no lo tienes. Y es difícil luego cuando no lo jugaba, pero ahorita ya es un indiscutible. Luis Dunk está en 37 puntos, 1 abajo de Gabriel. Y eso es uno de los que no ves venir muy seguido, así como, ok, ay, es Luis Dunk, quien lo está pensando, ¿no? Brighton, mencionamos hace poco que tenía buenos partidos. Se le complica ya el calendario próximamente. Las dos siguientes son Fulham y Nottingham Forest. Pero en la 29 y 30 al hilo son Manchester City y Liverpool. Entonces probablemente ya este asunto de Dunk, si no lo tuviste, ya no es tan recomendable ir por...
No, ya les quedan estos dos partidos y ya después sí, ya se complicó, se puso se todo.
Acabó, se acabó
la fiesta.
En tercer lugar está Bradley de Liverpool, lo mencionábamos, baratísimo, 33 puntos. Jugando, el equipo tiene una enfermería, es muy probable que siga jugando. Me tienta bastante traer a este jugador.
Sí, yo creo, vamos a ver qué pasa mañana, si le da minutos a Bradley o si efectivamente va Joe Gómez, y con eso sabremos cuál de los dos va a ser el titular. Pero pues, por el precio que tiene.
Él es defensa. Pero el otro día no puso a jugar en la posición de Salah.
Bradley es defensa, pero es un mini Trent. O sea...
Es un mini Trent, sí.
Sí, o sea, lo mandan en el medio campo, tiró a puerta, o sea, estaba ahí llegando como si fuera lo que tú dices, un right wing. O sea, estaba ahí en posición ofensiva, realmente no me sorprendería que vuelva a tener alguna jornada de al menos unos 10 puntos.
Así es. Aquí tengo una pregunta para ti. Cuarto lugar, ¿qué viste en este jugador? ¿Por qué lo trajiste antes? Y si todavía vale la pena tenerlo. Es Bright White, que tiene 31 puntos, 2 goles y una expectativa de aproximadamente.
Pues que, aparte de precio que es muy barato, es que Everton había conseguido algunos clean sheets y digamos que por estilo de juego de Sean Dyche, uno sabe que en el, o sea, ellos plantan el muro y por allí algún que otro resultado van a terminar sacando. Él había hecho más puntos y yo lo estaba viendo los puntos en la banca y decía, bueno, este man sigue haciendo puntos en la banca, ojalá que cuando lo ponga titular también lo haga y no me deje caer. Pero sí, la verdad es que es más por eso, porque pensaba el estilo de juego de Everton, de pronto me llamaba la atención hacia eso. Mira que teníamos opción, por ejemplo, también habíamos hablado de Inuri, que vale 4.5. No sé si está por ahí, pero Inuri, mira que metió la asistencia, hizo 12 puntos, me parece.
Entonces, sí, no está en los que más puntos ha hecho, pero sí es una buena opción diferencial, vamos a llevar.
Ok, sí, y de pronto, o sea, Wolves tienen José Sá, un buen portero, y la defensa de la línea en general, Kilman, Dawson, está Toti Gómez, o sea, en general es una defensa que es buena. Entonces, yo, si estuvieran buscando por ahí, yo creo que todavía se puede esperar a ver si de pronto si van a tener partido, pues mucho mejor.
Voy a terminar la lista rápido para avanzar. Saliba, Keyword, Sher, White, Doughty y Nathan Ake son los que cierran este top 10. No hay ninguno de Wolves, interesante esa situación. No sé, también, pues estos son de las últimas 6 jornadas, entonces sí. También depende mucho de qué partidos jugaron, cómo los jugaron, cuántos goles les metieron, etcétera, etcétera. Esos son los defensas más, con más puntos y con más expectativa de goles. Pero vamos a hablar ahora de la media cancha, que siempre es la más sabrosa en estos términos.
La próxima posición serían los mediocampistas, pero no te estoy escuchando.
Ya debes de estar. De
regreso. Sí, ya. Listo.
Perfecto. Entonces, mediocampistas. Están... Oh, demonio. Dame la pantalla de los mediocampistas. Aquí la tengo. Bukayo Saka, 62 puntos en las últimas 6 jornadas, de las cuales solamente una lo he tenido.
Ay, no.
Empezó a hacer puntos en cuanto lo vendí. Es así como que increíble, pero bueno. Es una compra indiscutible, ¿no? Hay que tenerlo sí o sí.
Sí, a pesar de que el calendario de Arsenal no está tan... Ya el calendario, bueno, se termina ahorita con Sheffield y creo que ya los próximos rivales que van a tener no van a ser tan fáciles, al menos desde la, bueno, Brentford en casa y Chelsea. Yo creo que después viene Manchester City. Ahí en el ataque está bien. A esos equipos les podemos marcar. En la defensa, de pronto, alguno que otro gol
vale.
Sí.
Sí, a Brentford, a Chelsea. A Brentford le acaban de golear. Sí. Chelsea tiene días buenos, tiene días malos y además una congestión de calendario.
Pero
Manchester City suele conceder goles. Sí. Y pero, luego viene Luton.
Sí, exacto. No, pero yo creo que Chelsea contra los equipos grandes ha tenido buenos partidos. Eso sí hay que decir. Entonces, pues, no sé si puede que sí le haga buen partido, pero de todas formas Saka viene está en muy buen nivel. Entonces, sí es una buena.
7 goles en los últimos 6 partidos. Líder absoluto ahí en media cancha. Luego siguen Palmer, Diogo Jota, Foden, Luis Díaz, Richarlison, Gross, Martinelli, Hudson-Odoi y Kai Havertz. Y antes de que hablemos de los de arriba, ¿qué opinas de Kai Havertz? Ahorita acabamos de decir de Saka que si el calendario, que si no sé qué. Havertz lleva 3 goles. 2 goles. Y se esperaría que tuviera 3 en los últimos 6 partidos.
Eso tiene nombre propio y se llama Gabriel Jesús. Resulta que Gabriel Jesús sigue lesionado y entonces Havertz ha tomado esa oportunidad. Y de hecho contra Newcastle, Havertz jugó de 9. Y por el centro ha conseguido muchas oportunidades en Newcastle. Y eso efectivamente se vio reflejado porque Havertz anotó y tuvo asistencia. Entonces, la pregunta es si va a seguir jugando allí o si va. Arsenal tiene un partido difícil, va perdiendo contra el Porto. Entonces, no sabemos si va a poner a Trossard ahí, si va a recuperar a Gabriel Jesús. A Nketiah parece que ya lo borraron del mapa porque no volvió a ser titular. Ahí entró al final del segundo tiempo, por el minuto 70, a tener unos minutillos ahí, pero sí, el resto. Havertz, además el precio, pues yo lo tengo en mi equipo de draft. Lo tengo hace mucho. Pero si tú vas a ver, dices, bueno, vale 7.1. Y de pronto miras a Martinelli y dices, bueno, miren, Martinelli vale un 7.7, está un poquito más caro, pero y Odegaard es más caro. Pero al menos tú sabes.
Martinelli es octavo lugar en esta lista.
Ahí
está. Y está haciendo las cosas bien. Sí. Él también tiene, bueno, él tiene 3 goles, pero sin embargo se espera un poco menos. Su línea de expectativa de gol, digamos, es ligeramente más baja, casi de 2.
Eso yo sospecho que es porque normalmente estos sistemas que calculan las puntuaciones y eso también tienen muy, muy en cuenta la cantidad de minutos del jugador. Sí, yo creo que a Martinelli le baja eso porque se espera que sea sustituido.
Sí, también eso es cierto. Otros jugadores interesantes aquí, Pascalito Gross. Sigue aquí, yo lo sigo ignorando y no entiendo por qué 41 puntos en las últimas 6 jornadas, un gol, pero se esperarían ya casi 2. Brighton tuvo su buen momento, digamos, en cuanto a calendario. No me parece que lo aprovechó al máximo y ahorita, pues como ya mencionamos, se les viene la noche.
Sí, hoy, por ejemplo, confirmó De Zerbi que Mitoma está lesionado. Una lesión en la espalda y prácticamente lo perdieron para el resto de la temporada. Recuperaron a Ansu Fati y bueno, o sea, ahí tienen Joao Pedro, tampoco lo tienen, entonces tienen a Webster, en fin. O sea, y pasan los nombres, pero Pascal Gross sigue siendo titular.
Exacto, y sigue apareciendo en esta lista del top 10.
Sí.
El siguiente para arriba es Richarlison, lo acabo de vender, lo quiero de regreso. Juega en la 29, 42 puntos. Vamos a ver qué pasa, pero creo que este es un jugador que también va a ser importante en esta próxima rachita. Y si vieron el calendario, si le echaron un ojito, Spurs es uno de los 5 primeros equipos en esa tablita. Tienen los de los mejores partidos: Crystal Palace, Aston Villa y luego Fulham, Luton, West Ham, Nottingham Forest. Ahí hay goles.
Me estás vendiendo a Hugh Wilson, pero sí.
Ah, no, bueno, yo te estoy vendiendo a los dos. Yo creo que podrían ser una buena dupla en estos momentos.
Ya le aposté una semana a ir en contra de Kevin De Bruyne, pero después del partido de hoy ya te pone a testar.
Esa es la duda del millón. Luis Díaz, mencionabas, es el ahorita talismán del equipo de Liverpool, uno de los jugadores más veteranos, se podría decir. Sí. Están jugando con Kinder B. Pues ahí está Luchito, 42 puntos, igual que Richarlison. Pues habría que ver. Son partidos complicados los que tiene también.
Le puede ir bien contra Nottingham Forest esta fecha. Eso puede ser le puede ir bien esta fecha.
Y 5 puntitos arriba, Foden, que está teniendo la temporada de su vida. Ha metido 4 goles en las últimas 6 jornadas. Es de esos momentos en los que lo que hagan le sale bien, ¿no? Porque de repente Haaland hace la jugada, dispara, el rebote le cae a Foden y nada más le empuja.
Sí, ha tenido un poco de fortuna, por decirlo, y algo en él.
Y por ahí me preguntabas, a Brentford le están haciendo goles en este partido, viene Palmer. ¿Cómo lo ves? ¿Cuántos goles esperas?
Sufro porque vendí a Palmer y yo creo que también le puede ir bien porque Brentford, o sea, tuvo un partido excepcional contra el City, le habían plantado cara, lo que sea, pero este último, el partido contra West Ham fue Es cierto que Tony tuvo opciones y que Onyeka o mismo Wizard tuvieron, decir, el 4-2 se ve como engañoso. Es decir, bueno, les metieron 4 goles y seguramente pudo haber sido un 4-3 o hasta un 4-4, la verdad. Pero en defensa igual se comían 4, ¿no? Entonces ya tú piensas es en el atacante que los va a enfrentar. Y Palmer, le puede ir bien así. Chelsea se sacude de esa final y pasa la página.
Sí, vamos a ver, como decías, qué alinea mañana Pochettino. Me parece que Palmer ahorita está alineando en todo lo que se puede. y eso me hizo recordar ahorita, de repente el problema de Palmer es que no las mete todas, porque sí tiene muchas opciones de gol. Y hubo una en la final en la que quedó casi casi mano a mano con Kelleher y que manoteó de manera espectacular el portero. Y era el 1-0, era el 1-0 definitivamente. Entonces, sí, pero está en penal.
Sí, lo que pasa es que también, digamos, ahí tienes que darle ya mérito al portero, porque esa en 2 de 3 siempre entra, ¿sí? Esa siempre entra. Ahí es el arquero el que fue excepcional. Realmente hay que darle mérito al arquero, porque Palmer pateó para donde era. O sea, no, ahí no teníamos espacio para donde patear. Y si la atajó el portero fue por excepcional. Pero, pues, una cosa es Kelleher y otra cosa es Flecken. Además pierden a Ben Mee está lesionado.
Eso es importante. Eso es una baja sensible.
Sensible. Para Brentford. Sí. Yo sí creo que Chelsea puede sacudirse contra
la malaria. Es correcto. Vamos a hablar de delanteros, que la delantera tiene un rey.
Es el y hablando rey de delanteros, Chelsea se quedó también sin Nkunku, porque salió Pochettino y dijo que estaba también en duda. Entonces, es que ahí Nico Jackson sería como el que...
Nkunku ha sido... Bueno, Chelsea también ha tenido muchos problemas de lesiones.
La suerte, sí.
Y lesiones muy clave, ¿no? Porque pues Nkunku se suponía que era el jugador que venía a hacer los goles. Reece James es el que les maneja muy bien ahí el ataque por las bandas. Chilwell también estuvo mucho tiempo fuera. Entonces sí, no han tenido muy buena suerte ahí. Pero desde el punto de vista de delanteros tenemos un rey que no es noruego, que es el heredero de Harry Kane. Y que además, hoy por hoy, es el jugador que más puntos ha hecho en el FPL. Yeah. Y es Ollie Watkins.
Un monstruo. Tremenda temporada que está teniendo Ollie.
Aquí la cuestión es esta. Lo vendí por Tony. ¿Lo regreso?
Bueno, lo que pasa es que tienes cambios limitados, ¿no? O sea, al final, tienes que escoger a quién vas a traer.
Cada día que no tengo a Watkins, digo, maldita sea, porque... Me ha salido muy mal, o sea, ha metido como 3-4 goles y digo, no, es que esto no puede ser y no voy a sacar a Haaland y no voy a sacar a Solanke con un lado.
Sí, digamos que si Solanke se confirmara que no va a estar, pues eso te facilitaría las cosas, pero en este momento está difícil porque tendrías que sacarlo por Tony y justo lo sacas por Tony y en esta fecha Tony le hace al menos un gol a Chelsea. Y sí, quedan como, ¿por qué saqué a? Ese es el problema.
Sí, sí. El segundo lugar es Hojlund. Ese sí se descarta solito por su lesión.
Sí.
Morris es el tercer lugar. Adebayo es el cuarto. Tony es el quinto. Y hasta el sexto aparece Haaland. Que en FPL, no, bueno, en Premier League no está haciendo los goles, pero hoy 5, ¿no? O sea, como que dices, ¿este troll de qué se trata? Este troll noruego... De que sí,
mira
que si vaya a ser pronto otro 5, pero lo dudo.
No va a enfrentarse a Luton Town todas las fechas, pero yo, algunos se preocupaban y dicen, pero ¿por qué no está poniendo de titular? Y yo lo que les decía en el chat, yo creo que Pep necesita recuperarle la confianza y necesita que agarre el ritmo, porque algo de lo que hablábamos era eso, se notaba que venía como le faltaba ritmo de competencia, o sea, físicamente puede estar bien. Pero le faltaba ese olfato goleador, le faltaba ese, y ya contra Luton sí lo vimos. Entonces sí, obviamente también está De Bruyne, ¿no? Eso también influye. Pero yo siento que que el hombre ya se puso como, ya se puso en su modo otra vez de killer.
Y ya como instrumento de música ya afinó, y ahora va al fin de semana.
Ya está afinado y listo para la sinfonía.
Uh-huh. El resto de los jugadores rápidamente, Muniz, Solanke, Mopey y Darwin. Darwin obviamente hay que esperar a ver qué pasó con su lesión.
Otro de Jackson.
Pero bueno, es una buena lista. Y ahí aparece Tony, y ahí aparece Watkins. Entonces, a veces digo, bueno, no hago nada, ¿no? Si pienso hacer el free hit o si tú piensas hacer el free hit, pues entonces realmente el movimiento no es tanto para la siguiente, sino para las 2, 3, 4, 5 que vienen para empezar a traer a esos jugadores. Entonces, Watkins, ahí hablábamos de la temporada Ben Krellin. Déjenme les digo porque aquí hay otro datito. Dice, no se esperan más blanks ni tampoco dobles para el Villa, para Brentford, para Burnley y para West Ham. Hablábamos un poquito de Bowen, pues ahí descartas dobles o blanks. También lo mismo para Ollie Watkins. También eso es bueno porque dices, bueno, estos por lo menos van a jugar siempre. No, ahí está, parejito.
Sí, eso te ayuda, digamos, a definir porque dices, bueno, ya sé que no tienen doble, pero al menos por bien no tienen más fechas en blanco, entonces no tengo que sufrir por eso.
Bueno, hay un pequeña oportunidad de un blank para Vila en el 33, actualizó después el tweet con su tweet. Pero bueno, esa es una de las cuestiones que deben de jugar muy fuerte en tu planeación de decir, bueno, lo traigo o no lo traigo. Depende de cómo sea su calendario, porque si vamos a empezar a tener baches y problemas, ¿saben qué estás?
Igual, o sea, al final, decir, hay que recordar que no puedes tener todos los jugadores y inevitablemente se te vas a perderte puntos de otros jugadores, pero, y lo otro también es que, o sea, la fecha en blanco, no siempre vas a poder tener 11 jugadores, pero eso de todas formas no es malo. De nuevo, lo importante es que puedas tener un equipo decente y que tengan los jugadores, digamos, claves de la jornada.
Así es. Pues ahí están los jugadores claves en delantera y en media cancha. Y otra vez regresó la seccioncita de capitanes, regresó la encuesta de capitanía. Y antes de que pongan la imagen, es fabuloso porque obviamente tenemos a Haaland metiendo 5 goles y dices, ya afinó, ya es o una máquina de matar, ¿no? Pero tenemos al líder en este momento de esta encuesta, a Bukayo Saka contra Sheffield United.
Hay 45 votos, entonces si quieren todavía no han votado, vayan ahí a la cuenta de Twitter X de Bendito Fantasy y os dejan su voto. Y si tienen alguno, de pronto alguien dice, no, sabes que mi capitán no es ninguno de esos que está ahí, yo quiero capitanear a Son, por ejemplo, que no está ahí en la lista. Entonces nos dejan el comentario y dicen, no, mi capitán es Heung-min Son por esto, o esto y lo otro.
Es que las opciones están brutales, ¿eh? O sea, sí. Está Haaland contra Manchester United, que es solamente por ser Haaland, porque realmente no se antoja como para un partido de capitán. Está Saka contra Sheffield, que sí se antoja bastante. Ahí sí puede haber bastante sangre. Watkins contra Luton, después de lo que acabamos de ver de Luton, que además jugó a media semana, que además va a venir cansado, que no tiene tanto fondo de equipo, etc. Interesante. Y luego está Solanke, que si se recupera va contra Burnley. Son muy buenas opciones. Creo que las tres, dos, tres y cuatro, me agradan más que la de Haaland. Yo lo decía hace rato en el chat, que decía, ya estoy pensando un poquito cómo diferenciar para buscar brincos, o me caigo por completo. Es como cuando vas perdiendo 3-0, ¿no? O tiras todo y ves, a ver, igual pierdes por 4, pero igual recuperas el partido.
Ahí es cuando los entrenadores dicen, línea de 3 al fondo, tengo 4 delanteros, ya nos vamos. Si ya nos vamos ahí, nos vamos. O sea, que como dicen, quemamos la pólvora y nos fuimos con todo.
Sí, sí, definitivamente. Por favor, vayan a votar ahí a la encuestita. Está muy interesante. 51% de los que han votado están a favor de Saka contra Sheffield United. En segundo lugar está Haaland, que pues es lo obvio. No sé si esos votos los habían tirado antes de la goleada de hoy. Entonces, ahora que ya tenemos ese dato extra, vayan, voten, díganos qué. Y si no quieren votar, bueno, pongan el comentario aquí directamente en el YouTube o en Twitch, en donde nos estén escuchando. Por cierto, eso me recuerda, estamos a un seguidor de llegar a los 100 en Spotify. Entonces, si por ahí nos estás escuchando, ya nada más para que se vea bonito, así el número redondo 100, estaría bien.
Claro.
¿Algo más, profe?
No, yo creo que hemos cubierto bastante y de nuevo recordarles como siempre que si tienen alguna duda o lo que sea, pues nada, nos ponen ahí el screenshot con su equipo, nos dicen de pronto, no, ¿a quién pongo en la banca o a quién tengo por vender o lo que sea? Pues ahí ya saben.
Sí, yo agregaría dos cosas. Por ahí alguien le preguntaba al profe en la semana cómo unirse al Discord. Hay muchas formas. La más sencilla es aquí en el episodio que ustedes están escuchando o viendo. Normalmente tenemos un link. Ahí en ese link le pican y entran. La otra es pueden ir a la página de benditofantasy.com y en la pantalla principal normalmente ahí está un link también y es permanente. Entonces ahí es fácil. Y bueno, obviamente la última nos pueden siempre preguntar para cuando quieran unirse. Bienvenidos todos. La idea es que ahí se haga una comunidad, plática, etcétera. Muchas veces tenemos dudas y no sabemos con quién discutirlas y ese tipo de comunidades son las que justamente resuelven ese tipo de dudas.
Sí.
Entonces, eso es por un lado. Por el otro, obviamente, suscríbanse al canal, déjenos su like, eso ayuda a que el algoritmo de YouTube nos recomiende a más gente. Entonces, si ya están por aquí de una vez, déjenos un like y pues muchas gracias por llegar hasta esta parte del programa. Siempre es un placer platicar con ustedes después, antes y en medio de toda la jornada.
Bueno, no siendo más, entonces nos vemos en el próximo episodio y flechas verdes para todos.
Hasta la próxima.